RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Grimaldo.
Investigación: Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borro.
Producción: Luis Eduardo Murillo.
Hace 15 días hablábamos de un tema muy interesante que actualmente preocupa a nuestra sociedad, la sexualidad y la pareja. Por ello invitamos a nuestro tutor y experto psicólogo Alfonso Angarita, quien nos invitó a reflexionar sobre aspectos como qué tanto valoramos nuestro cuerpo y nuestro ser interior cuando no somos conscientes de los actos sexuales que realizamos. Hablamos de la misma manera, por ejemplo, de los embarazos no deseados y cómo muchas veces en esto incide la falta de una adecuada orientación por parte de la familia y de las instituciones involucradas, pero al mismo tiempo del respeto que debemos tener con nuestro cuerpo. Comentábamos aquí en estudio acerca de la homosexualidad, un tema de controversia que ha generado mucha polémica en contextos familiares que se niegan definitivamente a aceptar una realidad que consciente o inconscientemente asumen nuestros jóvenes y adultos. Finalmente recalcaba nuestro invitado sobre el valor de tener una educación sexual para que los adolescentes que se inician tengan una vida sexual responsable. Pues bien, tenemos en la mañana de hoy más inquietudes de nuestros oyentes en torno a este importante tema. Buen día, Vanessa.
Así es, Mónica. Continuamos con nuestra dinámica. Esta vez nos acercamos a la comunidad de los municipios de Pasca y Arbeláez de la región del Sumapaz, quienes frente al tema que estamos tratando en la mañana de hoy realizaron interesantes interrogantes. David, buen día.
Buen día, Vanessa, y un saludo cordial a nuestros oyentes que hasta ahora nos sintonizan. Pues bien, en el contexto del matrimonio y las relaciones sexuales, Vanessa, surge la siguiente pregunta. Escuchemos.
¿Para tener una relación de pareja estable es necesario llevar una vida sexual activa?
Sí, no. En la pareja, digamos, en la pareja heterosexual que conocemos, la vida sexual es un evento supremamente importante. De hecho, a través del ejercicio clínico, puedo dar fe de que muchos procesos de separación están asociados a disfunciones de orden sexual. No serían tanto disfunciones, más bien serían diferencias de género que enmarcan la dinámica de lo sexual. Uno encuentra que hay mucho choque entre la concepción masculina de la sexualidad y la concepción femenina. En ese ámbito, obviamente, la dinámica de la sexualidad es supremamente importante. Obviamente hay situaciones muy específicas y muy particulares que seguramente no hacen de la sexualidad una condición absolutamente indispensable para mantener una relación de pareja. Pensaríamos, por ejemplo, que en la tercera edad, sí, no hay condiciones, o si hay un problema, hay una situación de enfermedad, seguramente la vida sexual se va a restringir o se va a ver afectada. En ese sentido, pienso que no necesariamente en todos los casos la sexualidad garantiza la existencia de una vida de pareja. Lo que sí es cierto y que hay que reconocer y que hay que afirmar es el hecho de que la sexualidad es supremamente importante en la pareja, ¿no? Seguramente vale la pena, digamos, pensar en el asunto y entender que es factible que a medida que vayamos avanzando el ejercicio de la sexualidad varíe, sea distinto. De pronto no es el mismo ejercicio sexual que se tiene en una etapa de la juventud al ejercicio que se pueda tener en una etapa posterior, ¿cierto? Entonces creo que también hay que entender eso dentro de esta dinámica, ¿sí? No es una cuestión indispensable, pero sí evidentemente la sexualidad es fundamental y esta va variando según la etapa de la vida en la cual nos encontremos.
Muchas son las dudas que en torno a quién tiene la responsabilidad de orientar a nuestros jóvenes frente al tema de la sexualidad. Por eso, esta es la inquietud que le surge a nuestros oyentes. Adelante.
¿Debo pedir ayuda a un especialista cuando mis hijos requieran información sobre la sexualidad?
Bueno, en este pedir ayuda, uno diría, no, sí, es mejor pedir ayuda, desde luego. Seguramente el consejo o la orientación de un especialista puede brindar algunos elementos adicionales, pero evidentemente la participación de los padres, la vinculación en términos de un ejercicio comunicativo, hablando de un tema tan complejo como la sexualidad, es supremamente importante, ¿no? Y hay que entender que la sexualidad no es ajena a nosotros. Todos nosotros hemos hecho un ejercicio de lo sexual, todos nosotros tenemos alguna experiencia en el campo, todos tenemos algo que decir, y a ratos la palabra del especialista termina silenciando otras voces y otras miradas que son supremamente significativas. Entonces yo diría en ese sentido que es muy importante tener alguna referencia y alguna asesoría, pero evidentemente lo que nosotros podemos decir, lo que nosotros podemos aportar al tema, no hay que sacarlo de contexto, no hay que silenciarlo, eso es parte del asunto y sería bueno que lo tratásemos con nuestros hijos, indudablemente.
Para nadie es desconocido que muchos de nuestros actos están motivados la mayoría de veces por la influencia de personas ajenas a nuestro normal comportamiento, por eso este oyente tiene la siguiente pregunta.
¿Cómo incide el contexto social en el desarrollo sexual de las personas?
A ver, el contexto social desde luego que es supremamente determinante. De hecho, la normalidad o el concepto de normalidad evidentemente está asociado a un contexto social. Si vemos prácticas sexuales indígenas, por ejemplo, la iniciación en las culturas indígenas se hace a través de un ritual y es un ritual supremamente complejo. De pronto en nosotros esa ritualidad se ha ido perdiendo un poco. Comparar la sociedad occidental con una cultura indígena nos permite establecer que el contexto definitivamente es supremamente importante. Mencionábamos hace un rato que la vida sexual se ha ido corriendo como la edad a la que se da inicio a la sexualidad. Yo creo que esto es una cuestión de contexto. Yo creo que ahí está operando el contexto social, ¿cierto? La sobreinformación, la cantidad de imágenes, el incremento de las relaciones comunicativas, el aumento de la población, todo este tipo de cosas inciden indudablemente en nuestras conductas sexuales. Entonces, es absolutamente indudable que el contexto social es un aspecto determinante en el tipo de ejercicio sexual que estamos ejecutando, aunque se está viviendo en un determinado momento.
Asume con responsabilidad tus actos. Sé maduro ante decisiones tan trascendentales como la sexualidad. No olvides que eres dueño de tu destino. De ti depende que esto se direccione por un buen o mal camino. En momento regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Dejaste una reflexión muy valiosa para todos nosotros, Karen. El valor de saber tomar decisiones acordes a nuestros actos. No dejemos que nadie decida por nosotros. En algunas ocasiones hemos sido presionados o manipulados por nuestra pareja, sin saber que nos estamos dejando llevar por momentos precipitados que en la mayoría de veces terminan mal. Un caso es el de los embarazos no deseados.
Así es, Vanessa, y es que el tema de los embarazos no deseados nos debe preocupar a todos. Cada año vemos cómo las mujeres, especialmente adolescentes, ya son madres y ni siquiera han sido capaces de asumir su propia crianza. Estar embarazada es una condición muy hermosa, pero siempre y cuando sea en el momento indicado. ¿Que quién decide cuál es el momento? El que se sienta maduro para asumir esta gran responsabilidad.
Bueno, pero ¿hasta qué punto debemos ser conscientes si actuamos mal o bien frente a la sexualidad? Este es otro interrogante que tiene nuestro oyente.
¿Qué es lo bueno, qué es lo malo en el tema de la sexualidad?
Buena pregunta. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Es buena porque, por ejemplo, en ciertos, por ejemplo, en manuales estadísticos o manuales que procuran catalogar o definir la condición patológica, vemos que hay aspectos que anteriormente eran considerados patologías y ya no lo son. Entonces, en ese sentido, lo bueno y lo malo va transformándose. Un ejemplo que colocábamos hacía un momento tiene que ver con las conductas homosexuales. Las conductas homosexuales en algún tiempo estuvieron catalogadas como una conducta patológica. En estos momentos son una opción de vida. En ese sentido, creo que lo bueno y lo malo se va moviendo. Hay criterios importantes a la hora de establecer esto, ¿no? Porque el asunto no es tan sencillo como parece. Es importante que en el ejercicio de la sexualidad, por ejemplo, no causemos daño a alguien, ¿sí? Los acuerdos, por ejemplo, que se pueden desarrollar entre una pareja tienen que estar enmarcados en el mutuo consentimiento. Hacerlo en otro sentido, digamos, coaccionar a una persona a hacer cosas que están contra su voluntad, contra su manera de ver la vida, contra su ética, pues obviamente es un atentado contra esa persona y no es bueno. Y puede que eso funcione con otra persona distinta, que tenga un criterio diferente, que tenga una manera diferente de ver las cosas. Entonces, lo bueno y lo malo es relativo, está relacionado con las personas, está relacionado con el tipo de relación que se establece, está relacionado con una serie de aspectos que seguramente no nos van a poder, no vamos a poder, digamos, trazar una línea y decir de aquí para acá esto está bueno y de aquí para acá es malo. No. No es así. Todo tiene que ver con los consensos, con los acuerdos, con las circunstancias, desde luego, ¿cierto? O sea, importante, por ejemplo, tener en cuenta lo patológico y lo que decía anteriormente, ¿no? No causar daño, ¿sí? Por ejemplo, nuestro sistema de justicia tiene en cuenta esto cuando considera que una situación consentida en términos del ejercicio sexual es delito, si la persona que está participando es menor de 14 años, creo. Obviamente eso tiene que ver con conceptos como hasta dónde nosotros entendemos la implicación del acto, de una relación sexual, por ejemplo. En ese sentido creo que es importante tener en cuenta estas cosas, ¿no? Lo bueno y lo malo en la sexualidad tiene un carácter de consenso y por otro lado es importante que tengamos en cuenta que nuestra conducta sexual no cause daño, ¿cierto? No coaccione, no destruya la perspectiva ética o los valores de otra persona. Son aspectos indudablemente que están relacionados con lo bueno o lo malo del ejercicio sexual.
Más oyentes tienen preguntas. Adelante.
¿Es factible la sexualidad en la tercera edad?
Claro que sí. Me gusta también esta pregunta porque nos permite como ampliar un poco el rango de lo que hemos considerado un ejercicio sexual normal, ¿no? De pronto consideramos normal una sexualidad que arranca en la adolescencia y termina en la edad adulta. Y de pronto nos parece un poco escabroso, ¿cierto? Diríamos, no, pero unos viejitos haciendo el amor, eso no sé, sí, como que no es aceptable, como que no lo podemos elaborar muy bien. Pero no, para nada, es un ejercicio absolutamente normal, está determinado obviamente por aspectos de orden, hace un momento lo mencionábamos, ¿no? Si hay un problema de salud, seguramente el ejercicio de la sexualidad se ve restringido. Si hay alguna situación asociada a la edad que impida, pues obviamente ahí hay una afectación de esa sexualidad. Pero mientras no haya, mientras esté el deseo, mientras podamos como cumplir con las exigencias, porque de hecho las tienen, ¿cierto? Con las exigencias de un acto sexual seguramente no hay problema, ¿no? Lo que sí creo es que seguramente el sentido de lo sexual varía con la edad. Tal vez en la tercera edad podríamos pensar en una sexualidad más afectiva. Tal vez desplazamos la afectividad o le damos un valor preponderante a la afectividad desplazando la genitalidad, que es un aspecto en el cual nos centramos en términos de la relación sexual en otros momentos de nuestro desarrollo como personas. Entonces, es importante y creo que Es bueno que pensemos y que integremos estos conceptos a nuestra vida normal, ¿cierto? Que los manejemos como conceptos aceptables, porque seguramente terminamos generando exclusiones si consideramos, por ejemplo, que la tercera edad no tiene derecho a un ejercicio de la sexualidad. Creo que lo tiene y creo que es importante que lo ejerza y es importante que encuentre una manera adecuada de ejercerlo, ¿no? Sencillamente es eso. Pero evidentemente la sexualidad en la tercera edad es un aspecto supremamente importante y valioso en términos de lo que somos como personas y de lo que podemos apuntar en términos de la construcción del individuo, ¿no?
Ser responsable es aquella persona capaz de responder por sus actos. Asume tu sexualidad con responsabilidad. Solo así harás de ella el mejor momento de tu vida. Ya volvemos.
La música en sus diversos géneros ha desempeñado un rol importante en la generación de conductas. Escuchemos a Raycon con su tema Tecateo.
Este Raycon, el líder, que no se te olvide, junto a
Pipe Calderón.
Mami, escucha bien esto, sé que es un plan y que penal si te molesto. No es que esté buscando un pretexto para sentir tu cuerpo, baby. Mami, escucha bien esto, sé que es un plan y que penal si te molesto. No es que esté buscando un pretexto para sentir tu cuerpo, y yo quiero estar contigo, amor. Conmigo pierdas el control.
Yo quiero estar contigo, amor. Quiero arrancarte el pantalón. No desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control.
Mientras te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo, no te deseo. Yo te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo y te gateo y te gateo.
Sábado en la noche que lo quiera, pregunta al señor rey con qué habitación desea. Digo, señorita, deme la que usted quiera. Acabo estoy muy loco y me duermo donde
no
sea.
No fue mi culpa quedar a su lado. Habitación junta me incita al pecado. Solo un muro nos tiene separado. Rompo ese hueco y me acuesto a su lado.
Yo quiero estar contigo, amor. Quiero arrancarte el pantalón. Me desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control. Yo quiero estar contigo, amor. Quiero arrancarte el pantalón. Me desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control.
Soy silencioso, paso a paso silencioso. Yo sabía que era peligroso y me puse nervioso. Hice destrozos y esa mujer ahí mismo me pilló y perdí el control. Oh, en la habitación. Que gateado era yo
y perdí el control. Oh, hablé en la habitación. Oh, con ella me acorraló. Oh, oh, y resulta que gateado era yo.
Y yo quiero estar contigo, amor. Quiero arrancarte el pantalón. Me desespero, pues quiero que conmigo quedas el control.
Mientras te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo, no te deseo. Yo te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo y te gateo y te gateo. Mientras te gateo, no te deseo. Yo te gateo y te gateo y te gateo.
Bienvenidos a la ciudad de Dios, de Dios. Pipe Calderón
2020
con Raycon, el líder. Ey, ey, que no se te olvide. Alexander DJ, Didi DJ. Y ando con Chestón y Jan el Genio.
Y la versatilidad no se aprende, se lleva la sangre.
Tú sabes cómo va, mi amor.
Y te gateo y te gateo.
Educación para todos.
una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio. En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Existen indicadores que evidencian que una de las actividades que más realizan los adolescentes y jóvenes es escuchar música, pero se encontró asimismo que la incidencia que esta tiene sobre ellos es amplia y se ha demostrado que la música actúa como controlador de sentimientos y pensamientos de la conducta humana. Como el filósofo griego Aristóteles decía, creo tanto en el poder de la música que pienso que debería existir leyes que controlen su circulación. Acabamos de escuchar un reggaetón con alto contenido de mensaje sexual. Profesora Angarita, ¿qué tanto influye este tipo de música en la actuación de los jóvenes?
Bueno, específicamente el reggaetón, ¿no? Yo pienso que es subliminal y también es muy evidente. Creo que aquí es importante tener en cuenta la valoración, los textos, lo que nos dice el texto, ¿cierto? Lo que invita el ritmo. Uno he escuchado muchas veces, no, anteriormente se hacía mejor música, o esta música de esta época no se le podría llamar música, o los conceptos que maneja esta música no son, digamos, los más responsables, y pues creo que merece un análisis por lo menos, ¿cierto? Y en ese sentido yo diría que cualquier ritmo, cualquier mensaje, evidentemente está entregando un texto y nos está generando una idea de lo que es el mundo, ¿sí? Uno mira los textos del reggaetón, por ejemplo, y la concepción de lo femenino es supremamente negativa, diría yo, es pobre, es una mirada supremamente sexualizada o genitalizada, más bien. Se pierde de vista la connotación de un ser humano completo. Los ritmos, por ejemplo, asociados al baile se tornan, en ese sentido, pues hemos venido rebasando una cantidad de fronteras, y lo que antes no estaba permitido ahora lo está, ¿no? Y creo que evidentemente vamos andando hacia un ejercicio sexual mucho más escueto, mucho más abierto, y creo que la música está, digamos, evidenciando eso. Yo no podría decir que la música jalona eso, pero sí de alguna forma lo evidencia, ¿no? Seguramente la música está, podríamos pensar que la música de alguna manera nos está mostrando lo que está sucediendo, ¿cierto? De una manera muy evidente nos muestra lo que sucede en términos de concepciones de mujer, hombre, de sexualidad, de contacto, del valor de una relación o de los valores que pueden circular a la hora de establecer una relación, etcétera. Creo que hay muchas cosas que decir en ese sentido, mucho más allá de lo subliminal, porque creo que hay muchas cosas que son supremamente evidentes.
Agradecemos la compañía del psicólogo y tutor Alfonso Angarita, quien muy cordialmente nos quiso acompañar en estos dos programas para compartir con nosotros aportes muy importantes sobre la sexualidad y la pareja. Profesor, ¿cuál es la última reflexión que le dejaría a nuestros oyentes de Contando Hasta 10 a propósito de lo relevante que es hablar de la sexualidad y la pareja?
No, yo les agradezco que me inviten en primer lugar, de verdad que es muy rico compartir con todos estos muchachos, muy rico compartir con la gente, hablar de un tema que me parece supremamente importante, que de hecho me parece apasionante. Reflexiones, pues yo pienso que hay muchas cosas en las que debemos pensar, ¿no? Una de ellas es entender que la sexualidad puede ser un ejercicio supremamente significativo, espiritual, valioso en nuestra existencia, si lo sabemos enfocar. Creo que hay que pensar mucho en esto, sí, porque hemos generado como una polarización, ¿cierto? Si es sexual, entonces no es espiritual, si es sexual es corporal y está negando la espiritualidad. No, pienso yo que esa es una lectura un poco moralista del asunto. No, la sexualidad es supremamente importante, la sexualidad nos hace crecer como individuos, la sexualidad nos hace reflexionar en el ejercicio de nuestra corporeidad. La sexualidad nos da conciencia de nosotros mismos, la sexualidad nos invita al compromiso, la sexualidad es importante porque obviamente transmite la vida, porque obviamente está ligada al goce, porque obviamente nosotros como especie hemos tomado una distancia y la hemos convertido en parte de la cultura. Y creo que en ese sentido pues son muchas las reflexiones que nos pueden quedar, entendiendo que la sexualidad es parte de la integralidad del ser humano, ¿sí? Uno, a mí me, a ratos me angustia y me inquieta cómo le damos tanta preponderancia al trabajo, cómo le damos tanta preponderancia a temas como el dinero, como el estatus social, y hay temas muy valiosos y muy significativos que están asociados a la manera como podemos evolucionar como seres humanos que estamos descuidando, y creo que uno de esos temas es la sexualidad. Desafortunadamente, en el ámbito de lo sexual todavía operan muchos tabús, muchas limitaciones, mucha incapacidad de convertir ese tema en discurso, de convertirlo en un texto que circule y que nos haga pensar sobre el asunto. Creo que es importantísimo, y un programa como estos precisamente apunta a ese tipo de reflexión, ¿cierto? Incluyamos la reflexión sexual en nuestra existencia.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas, cápsulas, cápsulas.
Los embarazos prematuros pueden ocurrir por múltiples factores, como lo son el desconocimiento de las consecuencias que puede traer un encuentro sexual sin la debida responsabilidad, también por una baja autoestima, y no solo por parte de la mujer, sino de las dos partes.
Aunque hoy en día el promedio de edad del comienzo de la vida sexual oscila entre los 14 y 15 años, muy diferente al promedio de hace algunos años, lo importante de iniciar una vida sexual es tener muy clara la incidencia y por supuesto los valores que se deben aplicar. Lo más importante es saber que como seres humanos debemos valorarnos y valorar a los demás. Entender que si se quiere iniciar una vida sexual, en esta deben predominar principalmente la responsabilidad y el respeto.
Estimados oyentes, recuerden que brindar afecto es un factor muy importante en la formación de todos los seres humanos, ya que su aplicación puede prevenir desórdenes de tipo sexual y así promover una formación integral del ser humano. Además, hay que recordar que se debe tener un control preventivo por parte de su médico, ya que problemas físicos de tipo sexual nos pueden llevar a una destrucción moral que al final podrían concluir en un desorden sexual.
La sexualidad es el más delicado de los comportamientos humanos. Exige equilibrio, inteligencia y sobre todo responsabilidad. Es por esto que debemos ser conscientes de que cada decisión que tomemos nos traerá una consecuencia.
La homosexualidad no es una enfermedad, nos lo aclara el psicólogo, por lo tanto no tiene cura. No se debe juzgar a las personas por el hecho de ser homosexuales y mucho menos excluirlos de un ámbito laboral, social y familiar. Son personas como cualquiera de nosotros.
Recuerden que en el desarrollo de la vida sexual, realmente lo que debe predominar es esa parte positiva, como experiencia humana natural, que si se apropia con los debidos valores es la entrega del cuerpo y del alma. Por tanto, debe tomarse con autonomía, con racionalización frente a las consecuencias. Debe ser una parte vital en la vida de todo ser humano. Aunque hoy en día la sexualidad haya pasado a ser un tabú, a verse simplemente como un acto sin responsabilidad y sin sentido, es esa la parte negativa de la sexualidad, donde llega la promiscuidad y las diferentes consecuencias.
Este aporte pienso que debe ser dirigido hacia los padres de familia, porque la influencia que tiene el lugar donde estamos ubicados, la cultura, la sociedad, las tradiciones, es muy buen punto de partida para que los adultos adopten aquellas medidas de tipo preventivo, como la transmisión de valores, el ejemplo correcto, la educación, para que el medio destructivo en que nos encontremos no sea el modelo sexual a seguir de las futuras generaciones.
Cápsulas,
cápsulas, cápsulas, cápsulas.
La sexualidad en la pareja es importante debido a que juega un papel vital en la manera en que nos comunicamos y compartimos. Tengamos en cuenta que este acto no es un simple contacto físico, sino se trata de un encuentro de sentimientos, un acercamiento que nos invita a conocernos y a explorarnos a nosotros mismos. No llevarla de la manera más adecuada puede traer desestabilidad en la relación.
Hoy en día, padres y madres tienen dificultades para hablar de sexualidad con sus hijos, por diferentes circunstancias. Es por eso que los jóvenes no reciben ninguna información. Es conveniente tener algún apoyo, ya sea en el colegio, en los medios, con algún especialista.
La sexualidad en la tercera edad no tiene ningún impedimento, sigue siendo muy normal, porque la sexualidad empieza en la adolescencia y no termina en la edad adulta. La sexualidad en esta edad sigue siendo normal, desde que no hayan impedimentos de tipo físico.
El inicio de la vida sexual es una etapa hermosa de todo ser humano. No debemos seguir dándole esa mirada negativa que no nos permite reflexionar como padres sobre su importancia y nos limita hasta el punto de creer que no debemos asumirlas con seriedad, pero a la vez como algo normal. Solo así podremos orientar a nuestros adolescentes. Es innegable que en algún momento de la vida ellos deberán enfrentarla. Por tal razón debemos estar preparados y ser conscientes de que somos los principales responsables para que ellos la asimilen apropiadamente. Contando hasta 10 llega a su final. Los estuvimos acompañando
Emilio Vargas,
David Contreras,
Vanessa Guzmán,
Angie Marín,
Karen Borda
y Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.